representantes de la Corporación Municipal, autoridades, vecinos, amigos todos. Hace algún tiempo, cuando la Comisión de Fiestas me hacía el encargo de pregonar las fiestas este año, aceptaba la invitación aún reconociendo la responsabilidad que representa un acto como este. Quiero, por tanto, dar las gracias a los miembros de la Comisión por la confianza que han puesto en mi persona y esperar no resultar pesado y aburrido, en este caso para ustedes, que amablemente me escuchan. Además de algunos detalles históricos sobre nuestro barrio y datos biográficos de nuestra patrona Santa María Goretti, el resto de mi pregón está basado en vivencias y recuerdos de quien pisa este barrio desde finales de 1967, tanto en lo referente a las penurias y necesidades de los vecinos, así como al progreso que con el transcurrir de los años acercaba lentamente los servicios y necesidades básicas de un barrio dormitorio que, motivado por el traslado a la capital de hombres que venían de otros municipios del interior, querían tener su hogar próximo al lugar de trabajo para evitar vivir todas las semanas separados de su familia mientras pernoctaban en las obras en las que trabajaban y regresaban a sus casas tan solo los fines de semana. Como es lógico, el pregonero no puede olvidar en este acto el recuerdo a las fiestas de antaño, de aquellas grandes fiestas que se hacían en piletas y que de nuevo parece que intentan recuperarse, adaptadas, por supuesto, a los tiempos actuales. Antes de seguir con mi relato, quiero pedirles disculpas porque quiero evitar dar nombres de aquellas personas que participaban en las fiestas en aquellos años 70, y lo hago simplemente para evitar olvidar. Me refiero sobre todo a los jóvenes que hacíamos esas fiestas, porque fueron tantos. Muchos están afortunadamente entre nosotros y algunos tristemente nos han dejado. Pero tanto sean ustedes mismos, en este caso, los que pongan nombres y recuerden a quienes en otros tiempos lucharon por nuestro barrio y también por nuestras fiestas. El barrio de Piletas está sentado sobre un terreno segregado de una finca que doña María Dolores del Castillo heredó en su día de sus padres, doña María de las Nieves Carreras y don Enrique del Castillo, y que formaban parte del cortijo de San Gregorio, que se extendía desde el límite con San José del Álamo, la carretera de Teror y el barranco de San Lorenzo. Aquí, en esta falda de la montaña de San Gregorio, por cierto, hoy terriblemente maltratada por el cemento, algo impensable en aquellos tiempos, esa gente modesta que venía de nuestros campos, de Moya, de Santa María de Guía, Teror, Valleseco, Artenara y otros muchos municipios del interior de la isla, previa a la compra de su parcela, muchas veces pagando a plazos y con gran esfuerzo, iniciaban la construcción de una o dos habitaciones para tener un techo y lugar donde cobijarse, siempre con la ayuda entre unos y otros, que iban levantando bloque sobre bloque durante los fines de semana, lo que el transcurrir de los años llegaría a convertirse en su hogar. Ni luz, solo algunos disponían de generador, ni agua, se traía en cubas o se adquiría en el mismo barrio en una instalación que se montó al efecto. Las calles de tierra, sin cloacas, prácticamente las aguas fecales en muchos casos paraban en un canal. Ni dudar de aquellos ratones que se cruzaban en la calle y que eran unos vecinos más, casi nos saludaban. En fin, penurias y sacrificios en un lugar que llamaban barrio sin ley, solo por la forma en la que se construía, no por sus vecinos, que siempre han sido gente de ley. El transporte público no llegaba, pero la cercanía de la carretera de Teror nos permitía coger el coche de hora, que recuerdo el billete a la vieja estación de Bravo Murillo costaba 5 pesetas con 75 céntimos. Y si lo cogías en Tamaraceite, 4.50. Para llegar al Tajo, donde trabajaban casi todos en la construcción, era necesario levantarse a las 5 o 5 y media de la mañana para coger el coche de hora, o también los piratas de terror, aquellos microbuses más rápidos y pequeños, y el regreso a casa por el mismo medio a partir de las 7 y media de la tarde. En fin, que salías de noche y llegabas igualmente bajo la luz de la luna porque no existía otra. El transporte fue lentamente progresando. Existió un intento breve de que las famosas guaguas verdes que hacían el trayecto Tamalaceite-Puerto por la carretera de Las Torres llegasen al barrio, pero no llegó a consolidarse. Más tarde los coches de hora y también durante un breve espacio de tiempo entraban en piletas en determinado horario con aquellos coches pequeños llamados los juveniles o con las guaguas medias conocidas como las Yeye. Posteriormente desaparecieron los coches de hora y en 1973 se crea UTINSA, que se limitaba a recoger el pasaje en sus rutas desde Teror en la parada de siempre en la carretera general, igual que hoy lo hace Global. Gracias al asfaltado de las calles, de lo que luego hablaremos, y la mejora del acceso al barrio desde hace unos años, disponemos afortunadamente de servicio de guaguas, en este caso guaguas municipales. Es decir, estamos por tanto en otros tiempos bien distintos, pero a pesar de ello y de las décadas transcurridas, en una cosa se nos tiene olvidados, y esta pregunta se la hago a quien corresponda. ¿Cómo es posible que la parada de Global en la carretera general siga careciendo de una marquesina? Es que cuando llueve no existe cobijo a muchos metros a la redonda. El primer asfalto de las calles de piletas también fue gracias a una iniciativa vecinal. Las calles del barrio fueron asfaltadas por los vecinos y la colaboración con maquinaria y material por parte del ayuntamiento y el cabildo, siendo entonces alcalde el fallecido Fernando Ortiz Biot y concejal del distrito don Luis García Correa. También las primeras instalaciones de saneamiento, llegaba también la luz eléctrica, el alumbrado público. Todas estas mejoras hacen cambiar el barrio y eran fruto de la fuerza que en esos años de transición empezaban a tener los colectivos vecinales. Aún recuerdo aquella gran asamblea de asociaciones celebrada en el lugar donde hoy se encuentra el campo de fútbol de Piletas el 4 de julio de 1976, en la que participaron todas las asociaciones del distrito y se constituía la primera agrupación de asociaciones, lo que hoy viene a ser una federación de asociaciones que además fue la primera de toda España. Y debió constituirse como agrupación, puesto que aún no existían las federaciones. Recuerden que eran tiempos delicados y de transición política en nuestro país. No hace mucho en la radio entregamos una copia del sonido de tan importante acontecimiento en el transcurso de una entrevista que realizamos a don Luis García Correa, concejal, que en dicho acto detallaba las inversiones municipales de aquel año en el barrio, y otra a don José Lescano, elegido primer presidente. También los oyentes de Radio Tamalaceite pudieron seguir parte del citado documento sonoro grabado hace 32 años. Piletas, por tanto, ha sido uno de los barrios pioneros en el movimiento vecinal, sobre todo en épocas difíciles, con sus altibajos, como es lógico, con sus problemas, con sus diferencias, como en todas las facetas de la vida, por lo que es digno reconocer el esfuerzo que desde todos los colectivos se hace cada día por personas que voluntariamente entregan su tiempo, quitándoselo a sus respectivas familias, al trabajo y al descanso. Volviendo al barrio en sus primeros años, no podemos olvidar aquellas tiendas mal llamadas de aceite y vinagre, porque además de esos productos, en ellas podíamos encontrar todo lo necesario para sobrevivir en aquellos tiempos difíciles. Tiendas en las que mandabas incluso a los pequeños a comprar y la típica expresión, dice mi madre que se lo apunte. Y lo anotaban en aquellos libros o libretas hasta cuando llegase el sueldo a final de mes y pasabas a pagarlo o incluso pagabas algunas cosas a plazos. Eran años duros, pero existía la confianza y la palabra de la gente por encima de todo. Ni tarjetas, ni financieras, ni bancos, solo la palabra y la honradez. Tiendas como las de Florencita, Chianito, posteriormente de Fefina, El Viejo, conocido también como la del Rubio, la tienda de Maribel, la de Marcelino o la de Nicolás el Sordo, marcaron aquella etapa prestando un servicio que hoy, con el transcurrir de los años, es necesario recordar. Luego vinieron otras, la de Donato, hoy convertida en supermercado, bazares y otros establecimientos, mientras aquellas primeras iban desapareciendo. En algunas de aquellas tiendas existía un rincón apartado para servir algún pisco que generalmente solo tomaban los hombres en las pesadas copas de cristal con la marca roja que indicaba la medida justa, y se acompañaban como tapa, tal vez, de unas aceitunas que el tendero sacaba de aquellos garrafones de cristal. Recuerdo cuando la compra se envolvía en aquellas hojas de papel grueso, tan grueso que se apreciaban hasta las pequeñas partículas de madera procedentes de la celulosa con la que se había fabricado, y en ese papel se envolvía el queso, los dátiles, las mismas aceitunas y no sé cuántas cosas, porque era tan grueso y resistente que se ponía sobre una mancha de aceite y era absorbida rápidamente. En estas tiendas comprábamos las velas para alumbrarnos en la oscuridad de la noche, el petróleo para las famosas cocinillas que luego fueron sustituidas por las cocinas de gas butano, cuyas bombonas distribuía Florencita. Posteriormente existieron también algunos bares y negocios, otra churrería. Recuerdo la churrería de Fernando. Luego la carnicería, bazares, ferretería, barbería, negocios que aún se mantienen y otros que ya han desaparecido y que hoy queremos recordar. Fueron desapareciendo con el transcurrir de los años, pero no cabe la menor duda de que forman parte de la historia. Piretas en aquellos primeros años era un barrio de huevos. No crean que es una expresión equivocada. No, en absoluto. Entonces el barrio contaba con unas cuantas granjas de gallinas ponedoras, entre otras en las que hoy son las calles Huerto de los Olivos y San María, que contaban con gran número de ejemplares y abundante producción. El correo, cuando las calles carecían de nombres, casi nunca llegaba. Venía un cartero de Tamaraceite de vez en cuando, cada semana o cada 15 días, siendo un auténtico suplicio localizar a los destinatarios. Problema que, como otros tantos, con el paso de los años se resuelve con la incorporación de carteros como Pepito, vecino de Piletas, y los modernos servicios que hoy presta Correos. Los jóvenes de aquellos años no teníamos grandes medios para distraernos, reunirnos, charlar un rato, darnos un paseo por algunos rincones de la isla, por la ciudad, irnos a las fiestas de los pueblos, especialmente a las del Pino en Teror, ir al cine, tanto al viejo cine Galdós de Tamaraceite, como a otros de los numerosos que existían en la capital, jugar al fútbol y sobre todo preparar las fiestas del barrio. Recuerdo curiosamente que unos 4 o 5 amigos fuimos juntos a sacar el carnet de identidad y curiosamente tenemos números correlativos. Los niños en edad escolar iban caminando al Colegio Adán del Castillo en Tamaraceite. Muchos no finalizaron sus estudios por tener que dedicarse a trabajar para contribuir al sostenimiento de la familia, aprender un oficio o simplemente por carecer de medios económicos para estudiar. Pero como todas las cosas, con la llegada de las nuevas generaciones, se construye el Colegio de Piretas y posteriormente el Ciudad del Campo, que daba cobertura no solo a los niños del barrio, sino a otros tantos, desde San José del Álamo hasta Los Giles y otros muchos a la redonda. Hoy, sin embargo, como bien saben ustedes, las cosas han cambiado muchísimo y casi podemos decir que el que no estudia es porque no quiere. De muchas cosas podríamos hablar en este acto, pero no quiero cansarles. Tal vez en un futuro, y es una propuesta que hago, se puede organizar unas tertulias para recordar todas estas cosas que forman parte de la historia, para el recuerdo de los que vivieron dichos acontecimientos y sobre todo para la gente joven, para que conozcan la historia del barrio que un día les vio nacer o que hoy tienen la suerte de vivir en Piletas. El pregonero en este caso quiere aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos habitantes que llegan a las viviendas recientemente construidas en los alrededores del barrio y solicitarles su integración para sentirnos auténticos vecinos y nunca seres extraños que llegamos del trabajo y nos metemos en la casa sin relacionarnos con los que tenemos a nuestro lado. La comunicación, señores, es muy importante y necesaria para una buena convivencia entre las personas. Antes de recordar aquellas fiestas de antaño, fiestas que marcaron una época en la historia de Piletas, debo hacer referencia a nuestra patrona Santa María Goretti, que protege a los vecinos del barrio que un día la escogieron como patrona y cuyas fiestas arrancan precisamente hoy. Esta joven santa nació en Italia el 15 de octubre de 1890 dentro de una familia modesta que tuvo 5 hijos. Las penurias económicas lo obligaron a emigrar y el padre de Marieta, como era su nombre, se asocia con un hombre viudo que tenía 2 hijos, uno de 17 y otro de 20 años. Pero el negocio funcionó mal, mal por las costumbres no afortunadas del socio. En el nuevo lugar de residencia no existía escuela, ni tan siquiera iglesia, ni sacerdote, por lo que la madre le enseñó la doctrina a sus hijos prácticamente de memoria. Pero un día el padre, que entonces tenía ya 7 hijos, enferma gravemente y muere. La madre quiere pagar la deuda que el padre había contraído con el propietario de los terrenos y regresar a su pueblo. Marieta, que era la mayor de los hermanos, no solo colaboraba con su madre en la casa, sino que camina cada día 12 kilómetros para ir a vender productos de la tierra a un puesto de mercado hasta pagar la deuda al conde y volver a su pueblo natal. Un día la joven Marieta se vio acosada por uno de los hijos del que fue socio de su padre, quien amenazó con matarla si no accedía a sus pretensiones. La joven se resiste heroicamente mientras dice: "No, nunca, señor, señor. Tú lo sabes, antes morir que perder mi pureza". Acto seguido, el hierro afilado en las manos del asesino se clava hasta 14 veces en el cuerpo de Marieta, causándole graves heridas que le provocan la muerte 24 horas después, tras confesar, recibir la comunión y perdonar a su asesino. Dios quiso glorificar muy pronto a María Goretti. El 27 de abril de 1947, su propia madre presenciaba la beatificación de su hija, acontecimiento inédito en la historia de la Iglesia, y tuvo la fortuna de presenciar también su canonización el 24 de junio de 1950, cuando el Papa Pío XII la declara santa en la Plaza de San Pedro. Como todos ustedes saben, la fiesta de Santa María Goretti se celebra el 6 de julio. A partir de este momento quiero compartir con ustedes recuerdos y vivencias personales de aquellas primeras fiestas de piletas que datan de los años 70. Unas fiestas que empezaron, como todas, con una o dos semanas de celebración y que llegaron a rebasar los 30 días de actividades. Actividades para grandes y pequeños, para mayores y jóvenes, programas que se realizaban con mucho entusiasmo y pocos medios. Gracias a la colaboración de las pequeñas empresas y sobre todo los vecinos de un barrio que siempre estaban dispuestos a echar una mano, arrimar el hombro, aportar económicamente lo posible y sobre todo participar en los actos que al fin y al cabo estaban programados para ellos. Recuerdo cuando Maestro Rufino guardaba celosamente las cosas que sobraban de un año para tener algo en el inicio de las fiestas del año siguiente. No solo dinero, si sobraba del recaudado en verbena, rifa o aportaciones de los vecinos, también cosas materiales como golosinas e incluso voladores que guardaba celosamente en algún rincón de su casa como si de un polvorín se tratara. Pero afortunadamente nunca pasó nada. Santa María Goretti estaba protegiendo todo el año. Eso sí, nada más empezar las fiestas del año siguiente, le pedíamos quemar todo lo viejo, es decir, utilizar primero esos voladores y tracas antes de que llegase el nuevo material. Recuerdo a Maestro Juan, a Eloy y a muchas personas que desde sus cargos de responsabilidad al frente de la Asociación de Vecinos y la Comisión de Fiestas realizaron una importante labor. Luego vinieron otros muchos, algunos han fallecido, otros siguen entre nosotros, pero como cité al inicio de este programa, me van a permitir que no dé demasiados nombres porque seguro sería injusto al olvidarme de muchos, sobre todo de los jóvenes que en aquellos años colaborábamos intensamente con las fiestas. En aquellos años, en los que las ayudas institucionales eran escasas, las fiestas se tenían que organizar y financiar directamente mediante la gestión de la comisión organizadora. Desde primero de año se organizaban verbenas para recaudar fondos, verbenas de pago, no como las de hoy que son gratuitas, verbenas en las que solo el que pagaba la entrada, que pagaban solo los hombres, podía entrar, pero generalmente el comportamiento era exquisito. No se producían grandes problemas, como mucho, en las verbenas principales durante las fiestas, alguno que saltaba al muro para no pagar, que casi siempre era sacado fuera del recinto. Otros esperaban a última hora de la verbena, cuando las puertas se abrían para todos. Las verbenas famosas en piletas eran antes y durante las fiestas una fuente de financiación para el resto de los actos programados. Voy a citar a solo dos orquestas de las numerosas que pasaron por las verbenas de piletas en aquellos años. Los Covina, un grupo carismático de Tamaraceite que arrastraba una impresionante cantidad de seguidores de diferentes puntos de la isla que abarrotaban el recinto de la plaza de entonces. Orquesta que marcó una época en nuestra isla y que con su popularidad era casi necesario contratar los bailes con un año de antelación, y que además llegaron a cobrar en sus últimos tiempos 250.000 pesetas de entonces por amenizar una verbena. Mirando datos de viejos programas, encuentro por ejemplo el domingo 16 de julio de 1978 a las 10 de la noche una gran verbena amenizada por los Covina. Pero cuatro fueron las verbenas amenizadas por los Covina durante las fiestas de 1978, además de otras tantas por diferentes orquestas, solo durante las fiestas. Otras muchas orquestas pasaron por piletas, pero no cabe la menor duda. Desde una vez desaparecidos los Covinas, años más tarde llegó relevo con los Bajit de La Gomera, quienes durante algunos años alegraron también haciendo mover el esqueleto a la ingente multitud que se daba cita en nuestras famosas verbenas. Las exposiciones de aves y plantas, las carrozas, fuegos artificiales, juegos infantiles, concursos culturales, festivales de música y variedades, teatro, escala nife, concurso 1, 2, 3, folclore, pregón, fuegos artificiales, fútbol, misa, procesión, excursión, fin de fiestas y no sé cuántas cosas más formaban el programa que inicialmente se confeccionaba con una serie de actos, pero que al final se incorporaban muchos más de los previstos. Todo gracias al entusiasmo de cuantos colaboraban en hacer unas fiestas dignas de un barrio que lograron alcanzar cierta fama en nuestra isla y que el pregonero espera y desea que en poco tiempo vuelvan a ser tan populares como antaño, si bien los tiempos y las costumbres han ido cambiando con el transcurrir de los años. Recuerdo las galas de elección de reina de las fiestas que luego presidían junto con sus damas de honor todos los actos festivos, la reina infantil también, en alguna ocasión la reina y el rey de los mayores, de la tercera edad, creo que en realidad debíamos llamarle la edad de oro. Recuerdo un partido de fútbol de los que se celebraban cada año, no sé si entre solteros y casados o entre casadas y solteras, se jugaba en el viejo estanque de barro donde hoy se encuentra la circunvalación junto a la actual rotonda de piletas, aquellos años carretera de terror. Bien, ese partido tuvo como árbitro al que lo fue de primera división, hoy vinculado a la Unión Deportiva Las Palmas, Merino. El saque de honor lo hicieron doña Manuela Pérez y don José Almeida como reyes de los mayores, y la narración al público presente corrió a cargo de Lorenzo Moreno Luján con un megáfono. De los juegos infantiles debo decirles que en ocasiones era tal la participación que era necesaria la repetición de muchas pruebas para que todos aquellos niños, hoy padres y madres de familia, tuviesen la oportunidad de jugar, en ocasiones por una simple golosina, en otras prácticamente por nada. Se embadurnaban de chocolate, mordían una manzana colgada del techo del escenario, metían la cabeza en un cubo para morder una fruta y se rompían las rodillas en las carreras de saco y otras muchas cosas. Desde luego que en los concursos batían récord los hijos de Marcelino. Los hijos de Marcelino que terminaban su participación a mediodía, iban a su casa a comer y antes de que la comisión pues recogiese todo el material para la sesión de tarde, estaban de nuevo ya en la plaza para participar en los juegos que estaban programados para la tarde. Las carreras de cinta en bicicleta también se realizaban, una tradición que ahí se ha ido perdiendo tal vez por las bicicletas modernas, que lo ponen todo más fácil para quien las monta. Los festivales de escala nife eran bastante curiosos, aquellos discos de vinilo que marchaban a dos revoluciones, 45 o 33 por minuto, y entraban equivocados. Recuerdo los artistas en el escenario y la canción sonando acelerada o demasiado lenta. Era todo un espectáculo. Y no hablemos de cuando se equivocaban de canción, porque todo era artesanal e improvisado. Pero todos, de verdad, lo pasábamos muy bien y sabíamos perdonar esos fallos. Se realizaban concursos culturales por equipos o individuales con preguntas que los mismos chicos escogían de un sobre, cultura general, geografía, deportes y otros. Lo cierto es que también se contaba con una excelente participación y muy buenos concursantes. la bajada de la rama con los papahuevos, carrozas, tiro al plato, concurso de dibujo, diana floreada, torneos de envite y otras actividades formaban parte de los programas de los años 70. La función religiosa, la procesión de nuestra patrona por las calles del barrio, acompañada por la banda de música, las tracas y voladores y el olor a pólvora, junto al fervor popular y el sentimiento que produce ver pasar por nuestra calle la imagen de Santa María Goretti a hombros de nuestra gente, creo, y al menos así lo siento, nos embarga de emoción cada año mientras cada uno, desde lo más profundo, hace sus peticiones a la patrona pidiendo por sus seres queridos, por un mundo en paz, por la salud y sobre todo por un futuro con esperanza. Casi para finalizar quiero recordarles algo que muchos esperan, el concurso 1-2-3 a lo macho, efectivamente a lo macho. Les cuento a los que no vivieron aquellos tiempos. Por entonces, la única cadena de televisión que podíamos ver en Canarias era la 1 de Televisión Española en blanco y negro. No había llegado el color, ese vino junto con la 2 para los mundiales de 1982. Pero les hablo de la mitad de la década de los 70. Era cuando arrancaba en la televisión el programa 1-2-3 Responda otra vez en su etapa inicial, presentado por aquel legendario y tristemente fallecido locutor sudamericano llamado Kiko Legar, con sus personajes Don Cicuta, Don Estrecho, la secretaria y otros muchos que las noches de los viernes alegraban nuestros hogares. Pues dada la popularidad del citado concurso, se nos ocurre preparar una versión con sus preguntas, subasta, personajes y demás parafernalia, pero a lo macho, es decir, solo varones. Las secretarias eran chicos disfrazados, las concursantes también, en definitiva, que machos eran y las hembras también eran machos. El presentador, Kiko, pues, ¿quién iba a ser? ¿Quién les habla? La secretaria, los concursantes y los personajes de la subasta, todos el grupo de amigos que compartíamos y preparábamos el concurso con regalos curiosos como un apartamento en San Lázaro, un viaje para dos personas a la Isla Perdida y otras cosas, en ocasiones insólitas, pero siempre en tono de humor. Para escribir el guión teníamos también a nuestro chicho cerrador particular, que era Manolo Ramos, hermano de Donato, excelente amigo y gran persona, como otros muchos. Les cuento que en este concurso espectáculo tuvo tal éxito que en alguna ocasión superó el aforo de la verbena. Creo que lo representamos durante 3 años y recuerdo que llevaba su montaje sonoro con efectos, voces, sintonías y músicas que en ocasiones grabamos de la propia televisión y de forma muy artesanal. Les cuento un detalle. A los pocos ensayos todo marchaba perfectamente gracias al entusiasmo del grupo, pero claro, esto se hacía con la vestimenta normal. Lo que no pueden imaginar ustedes es el cachondeo que se formaba cuando los días previos lo hacíamos con la vestimenta preparada para el programa. Aquellas secretarias con barba, con patas peludas, en fin, todo un ensayo que se convertía en una fiesta. Pero la sorpresa no terminaba ahí. La sorpresa era mayor el mismo día de la actuación, cuando muchos de los participantes y concursantes cambiaban el vestuario y sus modos de actuar, y la verdad es que realmente era difícil resistirse a una carcajada. Les dije al inicio del pregón que no quería dar nombres para evitar agravios, puesto que a buen seguro me iba a olvidar de muchos, pero quiero arriesgarme algo. Quiero recordar a una, como otras tantas personas que colaboraban con las fiestas de una forma o de otra, es decir, aportando material, y en los últimos años en la organización, como fue Cirilo Castellano, como fue Juan García, Francisco Guzmán, Maestro Juan y otros tantos que nos han dejado. Perdonadme, por favor, de los que me pueda olvidar. A los compañeros jóvenes de entonces, por supuesto, hoy maduros, pedirles igualmente disculpas por no citarles textualmente para evitar omitir nombres, pero confieso que les tengo a todos muy presentes, por lo que propongo de nuevo crear unas tertulias para que entre todos podamos recopilar la que podía ser memoria histórica de este barrio maravilloso. Como cierre, cito simplemente a modo de ejemplo, y según consta textualmente en el programa de las fiestas del año 1979, aquí sí voy a dar nombres porque figuraban en el pregón, ¿Cómo estaba estructurada la comisión? Existía una comisión de honor, presidente don Juan Santana Ramos, vicepresidente don Luis García Correa, secretario don Eloy García Díaz, vocales don Andrés Liria García, don José Almeida González, don Carmelo Pérez Falcón, don Miguel Alonso González, don Eusebio Francisco Enrique Falcón y don Luis Jiménez Denis, y añadía textualmente, y todos los vecinos y personas de buena voluntad, que gracias a su buena y desinteresada colaboración hace posible que nuestras fiestas gocen de un prestigio y realce, que es lo que nuestro barrio merece. Y luego había, a continuación, figura en ese programa una comisión ejecutiva que la formaban presidente don Manuel Ramos Viera, vicepresidente primero don Lorenzo Moreno Luján, vicepresidente segundo don Juan Francisco García Díaz, secretario don Juan Alberto López, tesorero don Antonio Medina Medina, vocales don Pedro Ramos Medina, don Salvador Quintana Alvarado, don Daniel Sosa Santiago, don Miguel Almeida Almeida, don Miguel Reyes Almeida, don Federico Moreno Medina, don Adolfo Almeida García, don Francisco González García, don Pedro Almeida García, don José Castellano Arencilla, don Santiago García Díaz, don Juan García Sosa, don Francisco Enrique Falcón y don Luis Almeida García. Y además añade colaboración femenina. Señorita Teresa Gil Mateo, señorita Elizabeth Jiménez Montedeoca, señorita Mensi Castellano Arencibia, señorita Carmen Almeida Díaz, señorita Lidia González Rodríguez y señorita Josefa Enrique Falcón. Y concluye esa página del programa citando que la edad media de la comisión de fiestas, de la comisión ejecutiva, era de 20 años. Esta relación, insisto, la he sacado directamente de uno de los programas que conservo, concretamente desde el año 1979. Y llegado el momento en el que el pregonero debe callar, agradeciendo la atención prestada por los presentes y oyentes, gracias por escucharme. Esta ha sido una breve reseña de un barrio y unas fiestas desde el punto de vista personal de quien las vivió y compartió en otros tiempos. Espero y deseo, confío no haberles cansado. Mucho sé cada uno en el tintero y en la memoria. Espero otras ocasiones para compartir con quienes vivieron otros tiempos y para poner las bases de la memoria histórica del barrio, que es necesario escribirla para que el tiempo no la borre, porque ya llevamos casi medio siglo de existencia. Gracias a la Comisión de Fiestas por su confianza y espero no haberles aburrido con mi relato. En todo caso, desearles mucha salud y vida para seguir haciendo historia y dar la bienvenida de nuevo a los vecinos recientes de la zona, invitarles a los actos que forman el programa de fiestas que hoy arrancan en Piletas, felicitarles y desear de corazón unas felices fiestas 2008. Muchas gracias.